¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 119. Yo soy Ale Gresser.
Yo Santiago Fabricio.
Yo Federico Fabricio.
Y yo Fausto Sevillano.
Así es, ha vuelto Fausto, el niño de 13 años, quien fuese experto en películas de animación.
Sí, para los que nos escuchan más seguido sabrán que Fausto, primo de Santi y mío, nos acompañó en prácticamente todos los podcasts de películas de animación, salvo Inside Out, la otra película de Pixar que vimos este año, porque es un tipo muy atareado. Es alguien que...
tiene mucha tarea, literalmente.
Literalmente, a veces le dan mucha tarea en la escuela. Así que bueno, esa vez no pudo ir. Y es una lástima porque Inside Out fue una película muy, muy buena. Una de las mejores del año.
Sigue siendo,
sí. Y lamentablemente la que vimos hoy, me voy adelantando bastante, diciendo que no fue tan buena. Pero antes de empezar a hablar de esta película propiamente dicha, Fausto, decinos en... pocas palabras, ¿qué te había parecido intensamente?
Es una película que me enseñó que la tristeza es importante.
¡Boom!
Creo que es literalmente lo más inteligente que se dijo en este podcast desde
que empezamos. Tira el micrófono, listo, te puedes ir, Fausto, ya está. Ya tiraste tu sabiduría.
¿Será el comienzo de su podcast unipersonal?
Sale el spin-off, tipo las pelis de Fausto.
Claro,
y
yo,
listo,
Fausto.
Y nosotros, ya está, cerremos
Fausto
acá la persiana.
Yeah, baby.
Una estrella de rock.
Bueno, y como dijiste antes, este año salieron dos películas de Pixar, lo cual no es nada común, creo que nunca había sucedido hasta el momento. Y esto viene de la mano de que Un gran dinosaurio en realidad se iba a estrenar el año pasado y tuvo algunos quilombitos como suelen suceder en las películas de Pixar y en la gran mayoría de las películas de animación, que es a veces las cosas no funcionan. Y no es como en el cine que, bueno, tal vez lo arreglas en montaje, uh-huh, y si no, haces unos días más de fotografía. Tenés que animar todo de nuevo.
La manera de trabajar en animación es muy, muy extraña para mí, aunque sea que, bueno, que igual que ustedes venimos más del mundo del cine de carne y hueso. Pero sí, tengo un par de amigos que laburan en animación y me cuentan más desde adentro cómo es el proceso. Y es muy raro que muchas veces se toman decisiones ya como definitivas sobre cómo se va a contar escenas, cómo va a ser el ritmo de alguna cosa, como antes de ver la escena como está pasando. No tenés a los actores, no tenés los fondos, no tenés el color, no tenés nada y ya estás decidiendo dónde va la cámara va ahí, no se puede mover, hay que animar con ese ángulo. Y después capaz, claro, cuando una vez que tenés la luz, tenés los fondos, tenés a los actores, tenés la música, decís, che, esto no funciona. Y claro, porque estamos trabajando en base a algo que se storyboardeó hace un año y es normal que después hay cosas que no funcionan.
Esto que le sucedió a Pixar con esta película ya había sucedido en otras películas como Brave. Tanto en Brave como en esta de Good Dinosaur hubo un cambio de director cuando se cambió la, digamos, dirección, uh-huh, a la que iba la película. Y en el caso de Brave pasó lo mismo que en The Good Dinosaur, que no terminaron siendo de las mejores películas que tiene para ofrecer Pixar. Sí pasó, uh-huh, con otro caso similar que hubo en este estudio, que fue con Ratatouille.
De lo mejor de Pixar.
Claro, que justamente.
Sí, posiblemente ahí, sea de las mejores películas.
Por eso, ahí de hecho está en tu top 5 de nuestro segundo aniversario. Como película favorita de la vida. O sea que, viste, también quizás rehacer la película... Bueno, tenés una de tres que fue increíble y dos que salieron flojas.
Bueno, empecemos a hablar propiamente dicho de Un gran dinosaurio. Y creo que lo primero que entra por los ojos literalmente es lo hermosa que es la película visualmente, ¿no?
Increíble. A mí, bueno, ya vamos a hablar... Creo que estamos todos un poco de acuerdo, aunque no nos parece muy buena la peli, pero visualmente, en particular la luz y el agua, me parecieron de lo más lindo que vi en mucho, mucho tiempo.
Y quizás la luz y el agua es lo más complicado, pero también algo que por ahí no llama tanto la atención, pero sí es hermoso, es el paisajismo.
Sí.
La geografía, los paisajes, realmente es fotorrealista.
Pero es un fotorrealismo interesante, que es lo que nos gusta, creo, a todos de Pixar, que no es este fotorrealismo justamente que... intenta imitar de manera hiperrealista las cosas, sino que siempre lo buscan un poco desde la caricatura, desde el dibujo, no reniegan de que es una película de animación, no es una película de humanos reales. Entonces puede ser fotorrealista, pero no tiene que parecer hiperrealista, ¿no?
Me acuerdo hasta un nivel, porque me parece que todo lo que no son animales es 100% fotorrealista. Es como literalmente hubiesen puesto la cámara en un bosque y se veía igual.
No, para mí tiene
más
como
o menos,
tiene un
no
pequeño...
tanto.
Para mí, sí, yo estoy de acuerdo con... Estoy algo así entre medio de ustedes dos. Me parece que es lo más, los paisajes más fotorrealistas que vimos en una película de animación de este estilo, quizás. Pero que tiene esos toques que, bueno, que hacen que combine con los personajes que son... Los dinosaurios son bastante caricaturescos, comparándolos con, por ejemplo, los dinosaurios de las películas que empiezan con Jurassic.
Sí, es medio chocante, ¿no? Va, ¿qué te parece a vos el contraste, Fausto, entre los dinosaurios que son... Realmente son como caricaturas hechas, parecen como hasta de, no sé...
Plastilina,
como puedes abrazarlos. Sí. Y los fondos y el agua y todo eso como si fuese real.
Bueno, para mí también lo más lindo que tuvo la película fue el agua y las piedras.
Las piedras, sí, muy linda, muy linda textura, ¿no? En todo.
Sí.
Bueno, pero contestar al señor.
Re
su hippie
lo que están diciendo igual, ¿no? El agua y las piedras. Las piedras man.
Me parece que los fondos realistas y los dinosaurios que no son, que no parecen reales o con más de caricatura, se combinan bien, hacen una buena película juntos.
Bien, no te llamó la atención, no te hizo ruido. A mí tampoco me hizo ruido, ¿eh? Pero parece que a Ale sí.
No sé si me hizo ruido, me pareció... Te acostumbrás, me tuve que acostumbrar. Pues... Eso
no,
me pasó,
no,
me
no,
tuve que acostumbrar.
La verdad que
y eso que ya había visto trailers y todo, pero siempre me resultó medio raro, me pareció malo igual.
Bueno, a mí eso en particular no es algo que me haya hecho... ruido especialmente, pero sí hubo unas cuantas cosas que me hicieron ruido. Casi todas las películas de Pixar parten de la base de, bueno, ¿qué pasaría si los peces hablasen y tuviesen una vida secreta? Lo mismo con los juguetes, con los bichos. Uh-huh. ¿Qué pasaría si en el mundo, en vez de ver humanos, hubiesen autos? Y en este caso...
La peor pregunta del mundo.
Sí, una pregunta que no necesitaba ser contestada. Pero bueno, en este caso, y me parece que lamentablemente tiene muchos puntos de comparación esta película con Cars... En el sentido de que sí, la pregunta es, bueno, ¿qué pasaría si los dinosaurios no se hubiesen extinguido y hubiesen seguido evolucionando?
A mí la idea me gusta.
A mí me gusta la pregunta, sí. No la respuesta que sí, da la...
Totalmente
claro,
de acuerdo.
Bueno, sí, obvio.
Para mí es una premisa que te genera intriga, pero es la nada. O sea, a ver, lo poquito que puedo rescatar de este mundo es, que lo que más me gustó es, que los dinosaurios herbívoros son agricultores y los carnívoros son ganaderos. Eso está bueno.
Eso me lo dijiste cuando salimos y no se me había ocurrido y es una idea muy buena.
Que los velociraptors, como siguen siendo... carroñeros, roban en lugar de... O sea, no construyen, sino que roban al que construye, digamos, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Hay como un par de ideas ahí que están buenas, pero... Y bueno, sí, después también que interactúe un humano con el dinosaurio, pero es como que se queda muy ahí, ¿no?
Es muy chata.
Tiene como eso, 3-4 ideas y el resto es
está
vacío.
Y aparte es un mundo que te llena de preguntas que quizás también quizás tiene que ver con que la película no termine de funcionar, ¿no? Porque cuando una película funciona no te haces estas preguntas que rompen el mundo de la película, justamente. Por ejemplo, qué sé yo, ¿por qué el humano camina como un perro y actúa como un perro si no es un perro? O sea,
yo sí, toda la, o sea,
eso me pareció como chocante todo el tiempo. Debería haber hecho que actúe como un cavernícola.
Bueno, yo cuando empecé a ver los trailers y me hice esa misma pregunta. Digo, pregunta. Me había resultado polémico, medio raro. Y dije, vamos a ver cómo lo resuelven en la película.
Y lo resuelven tal cual.
Como están en
el
perro.
Sí, yo aprendí a quererlo durante la película, pero al principio fue como, ¿qué?
Es demasiado bizarro. Demasiado bizarro. ¿Vos qué pensás, Fausto, de esto de Spot particularmente?
No, a mí Spot me gustó mucho, me cayó bien. Y no me molestó que haya aparecido un perro.
¿Lo tendría de mascota?
Sí.
Es un humano, Ale.
Sí, sí, sí.
Eso sería tener un esclavo, básicamente.
Lo tendría de mascota.
Pero si vos fueses un dinosaurio, lo tendría de mascota.
Sí.
Esa es la pregunta rebuscada, pero está
bien. Son amigos, no es una mascota.
¿Es su mascota? ¿Me estás cargando? Yo soy amigo de mi perro, pero mi perro es una mascota.
No sé si lo consideraría mascota.
¿Cómo que no?
Son compañeros de viaje.
No sé si lo consideraría... Ah, no, bueno, pero la película claramente... y esto
es como su perro.
Esto yo leí en varias entrevistas que decían... esta película es una historia de A Boy and His Dog. Un chico... y su perro. Y listo, bueno. Es así, básicamente, esa es la historia. Es un coming of age.
No hacía falta que realmente se parezca a un perro.
No, por eso. Yo te
completamente... con esa idea.
No, pero digo, puede ser, ponele, que sea una historia de un chico y su mascota, está bien, compro eso. Pero no hace falta que la mascota sea necesariamente un humano perrificado.
Sí,
no. ¿Por qué?
Es
puede ser
bizarro.
Un humano, no hace falta que sea un perro.
Y después, al final, uno de los momentos más así como misteriosos y más con lindo clima de la película es cuando aparece por primera vez el otro humano.
Eso me pareció lo mejor de la película.
Ah, sí.
Pero después O sea, y aparte lo ves caminando en dos patas y decís, bueno, claro, Spot camina en cuatro... Yo empecé tipo, a hacerme la película en la cabeza. Spot camina en cuatro patas porque...
Se murieron los padres.
Porque no se acuerda de los padres y aprendió viendo dinosaurios.
Pero una cosa que no entiendo, ¿por qué aúlla como un lobo, se mueve como un perro? O sea, la gente que hizo la película, ¿no saben que evolucionamos, venimos de los monos?
Claro.
¿Por qué parece un perro y no un lobo en, bueno, más con perro el... y no un mono?
Bueno, es eso. Es el tema de, por ejemplo, imitación. No sabemos. O sea, a ver, hay cosas que están en el aire. Tenés que comprar la idea.
Yo
bueno,
no compré.
Por eso no compraste, tema, pero lo que digo es que tiene sentido. Si imita a los dinosaurios, bueno, no, los dinosaurios no aúllan, pero tal vez imitaba al lobo. ¿Qué sé yo? No sé. No sé por qué la estoy defendiendo.
Malísimo.
Claro.
No sé por qué estoy defendiendo la
película. Qué raro, porque normalmente es completamente al revés esta
dinámica. Es que uno desea... defender a una película de Pixar, pero me parece que lo que...
Sí, en esta falla.
Lo que sucedió más que nada, me parece que es como que... Es una de las primeras películas que deja de lado la historia y se centra más en algo visual, porque lo visual es hermoso.
Sí.
Pero la historia es algo muy, muy lineal, muy...
Muy... Es una historia que ya vimos mil veces.
Ya vimos mil veces, pero me parece que hasta...
Pero paso por paso la vimos mil veces.
Pero me parece... No sé qué opinás vos, Fausto, pero me parece que hasta es... Hasta un niño se da cuenta que es... Ya lo vio. ¿Se entiende? No estoy rebajando al niño. Estoy diciendo que los niños han visto muchas menos películas que los adultos. Estoy diciendo que hasta un niño se da cuenta que le están contando una historia que ya le contaron 40.000 veces y en película de animación.
Es que como siempre decimos, no importa... Ya te dejo, Fausto. No importa si la historia ya se contó, porque de hecho hay una cantidad finita de historias que se puede contar en la vida. El tema es cómo la contás. Y para mí acá no... Salvo la idea de que sean dinosaurios y el humano sea una mascota y esas cosas... Más allá de eso, no hay ninguna otra idea buena.
Sí, y ya te permitimos hablar, Fausto. Lo que quiero agregar a eso es que sí, me parece que las mejores películas de Pixar parten de una base de, bueno, los pescados hablan, pescados no, los peces hablan, claro. Los juguetes hablan y después tienen algo mucho más, algo que claro. Dice algo de nuestra condición humana, etcétera. Esta película se queda mucho, muy en esa superficie. Listo, es tu turno, Fausto.
Para a mí se me hizo muy parecida, como hablábamos después de la película, al Rey León.
Sí, totalmente.
La cantidad de paralelos que tiene con el Rey León es prácticamente... Sí, está bien. Después podés decir hay un montón de cosas distintas, pero hay una cantidad de paralelos que parece que es la misma película.
Claro, bueno, y tengamos en cuenta que el Rey León está basada en la obra de teatro de Shakespeare, en Hamlet.
Sí, esto no es... No sé si es tan parecido a Hamlet, pero es como... Pero sí es parecido a, claro, digamos...
No hay un tío malo, no está Scar.
No, claro. Pero la escena en donde el papá muere es muy parecida a la escena en donde Mufasa trata de salir de la estampida.
Hermano, bueno. Scar. Qué buena es el Rey León.
Mal, boludo. Bueno, sí. Para probar, hay que mencionarlo. ¿Por qué tienen esta... Están empecinados, obsesionados en las películas de animación, si se quiere, de Disney? Sí. No digo que pasen todas, pero pasen una de cada dos, o bueno, una de cada tres, que sigue siendo mucho.
Por ahí una de cada dos es un buen número.
Que matan a los padres, o los matan, o ya están muertos, o uno se murió. Siempre hay un tema con la muerte de los padres.
Y sí, es verdad.
¿Qué les pasa? O sea, tienen que ir al psicólogo esta gente, boludo.
A mí no me parece...
¿Por qué no paran de matar a los padres?
Porque me parece que es una
no hace falta. En
bastante
esta película
más...
No hace falta que
no
se muera
el padre.
No, no hace falta, no. Pero me parece que es como que quieren llegar al punto de enseñarte algo y lo más fácil es matar a un familiar. Para
agarraron la caja de herramientas del guionista y dijeron, tipo, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para que... Ah, tengo este recurso que usamos siempre, que es matar al padre, listo, lo mato, sigo la historia adelante. No, tráeme algo nuevo a la mesa.
Sí, igual con lo que más me quedo es que con eso que dijiste vos, Santi, que no era necesario. Si los padres hubieran estado buscándolo,
claro.
No pasa nada. De hecho... El trauma de que se le haya muerto el padre, bueno, sirve en el momento que del huracán que se aleja del río.
Sí.
Y después en esa escena horrible que sueña, que se encuentra.
Ah, sí.
Sí, que malísima.
Que también es una escena que vimos mil millones de veces, pero me causó gracia. Me hizo acordar algo que no me gusta de Dark Knight Rises. Que no la voy a spoiler.
¿Qué te gusta de Dark Knight Rises?
¿Qué sé yo? Una de las tantas cosas que no me gusta de Dark Knight Rises, que es que tu alucinación, cuando ya está establecido que esto es una alucinación, no es un fantasma ni un nada mágico, le dice, yo sabía que eres más grande que yo. Es el mismo diciéndoselo a él mismo. O sea, no tiene sentido si realmente no son tus padres diciéndote, tipo, yo sabía que ibas a llegar lejos.
Capaz es una aparición mágica, como pasa, por ejemplo, en El Rey León.
Y pero en El Rey León queda claro que es una aparición mágica porque la está viendo tanto Rafiki como Simba. Sí. En esto es un ensueño.
Hay muchas cosas así que no funcionan. Es él reasegurándose de las cosas. No me parece tan mal eso.
Es acordar las palabras. Sí, te entiendo, pero no sé, eso en particular no me hizo ruido.
A mí me molesta cuando en un sueño o en alguien mágico le dicen cosas que el personaje mismo no sabe.
Eso
es lo que pasa en Dark Knight Rises.
Por lo menos acá no sucede eso.
Claro. Bueno, otros paralelos con el Rey León es... Las hienas son los velociraptores. Uh-huh. Hay una estampida.
Me gusta el guiño que hicieron igual con los velociraptores. Con los velociraptors, que es ponerle plumas.
Sí.
Porque era algo que se había discutido mucho antes.
Sí, sí, que desde Jurassic Park en adelante los arqueólogos empezaron a creer cada vez más que los dinosaurios tenían plumas. Y de hecho se criticó mucho, mucho Jurassic World de que no corrijan eso, entonces toda la gente sigue pensando que los dinosaurios son de una manera que no son.
Qué loco, ¿no? Como una película marca, y esto es posta, es un tema re importante, como marca el imaginario global. Como toda la humanidad se imagina que son los dinosaurios, es como Spielberg y su gente quisieron hacerlo. Es muy fuerte, boludo.
Yo en su momento me quedé con muchas ganas de hablar de ese tema en Jurassic World, que se nos pasó de largo. Creo que una de las mejores escenas de Jurassic World es el científico diciéndole al empresario que nuestros dinosaurios tampoco son como se tienen que ver porque los mezclamos con las ranas. Y seguramente si no los hubiéramos mezclado con las ranas, hubiesen sido muy distintos. Que me dio la sensación de que es el guión diciendo... Ya sabemos que no son así, pero los tenemos que hacer así porque si no, no vendemos.
Claro.
Y es interesante. Y bueno, otra cosa muy graciosa de esto de los parecidos del Rey León es que vos cuando saliste dijiste, bueno, no hay un personaje tipo Rafiki. Y después nos pusimos a pensar y sí, está el Triceratops ese.
El personaje está absolutamente de más. Totalmente en la película. De más, no hace nada.
Viene
no
a ser el...
Yo diría... pero es gracioso cuando le dices si lo puedo, tipo, si lo nombro mío.
Bueno, yo estaba por decir lo contrario. Y no sé, Fausto, vos decime. Para mí no es ni siquiera gracioso ese personaje.
Dale, Fausto. Bastante malo, inservible.
Dale, a mí me causó más gracia cuando
inservible,
dice...
Inservible, fuerte.
Fuertes declaraciones. Lo está diciendo un chico de 13 años.
¿Ves? Claro, no nosotros.
Y a mí el chiste que me causó gracia de los dos chistes que tira este tipo y no vuelve a aparecer nunca más. Yo pensé que iba a ser un sabio que iba a aparecer en otro momento para decirle algo sabio.
Pero no.
Pero no. Es cuando describe a sus amiguitos y dice, esta es Debbie. Y silencio.
Solamente es Debbie.
Claro, como que había dicho que cada uno lo ayudaba en algo re importante. Y,
es que la idea de
la cámara se queda esperando.
La idea del personaje es interesante. Es como una especie de baobab que tiene como su propio ecosistema. Encima de él un montón de animales conviviendo.
Sí, el diseño del personaje
suyo. Es interesante.
Está muy bien.
Pero no sirve para nada. Para mí es tipo una persona del equipo dibujó el personaje, les pareció copado y lo metieron. Al guionista no se le ocurrió qué hacer con eso.
Sí, la película tiene como... Toca varios géneros, ¿no? Uno es... Un road trip, ¿no? Sí. Una de esas películas de carretera.
Y está bueno que se vayan en este road trip, que se vaya encontrando con personajes.
Es que normalmente en las películas de road trip, por su estructura, que se van moviendo geográficamente, ¿no? Se cruzan con un personaje que les enseña algo y está muy separado por capítulos. Los personajes suelen volver a aparecer. Pero en este caso, como viene de la mano de esto que estábamos diciendo, que el guión es muy vacío y muy chato. En muchos de las paradas no pasa nada.
Para mí igual... Este road trip me venía aburriendo mucho hasta que se encuentra con los tiranosaurios. Uh-huh. Que toda esa parte de los tiranosaurios me pareció de lo mejor de la peli. El duelo con los velociraptors, después, bueno, cuando se van y empiezan... ¿Cómo se llaman? Siempre me olvido los personajes.
Spot y Arlo.
Ahí va. Cuando Spot y Arlo empiezan a correr hacia la montaña es muy lindo. Es una secuencia muy linda. Cuando se encuentra con el humano se pone también lindo. Es como que a partir de ahí para mí empieza a levantar.
Lo de las nubes. Que empiezan a ver...
Las nubes están buenas, sí. Hasta diría que la aparición final de los pterodáctilos me pareció bastante interesante. Todo el duelo final. No la primera parte,
más
sino...
Más o menos. A mí se me quedé con la sensación de que... Bueno, no es la sensación, porque es algo que pasó. Pero se caen como 4 veces al río, boludo.
Sí.
La película... es demasiado oscura la película.
También.
Bueno, de eso estábamos hablando justamente con... fuimos al cine con... En familia, con mi hermano Santi y Fausto. Y cuando salimos pensando en que parece, por momentos parece una película muy para niños y no tanto para adultos como las mejores películas de Pixar también. Pero también es muy oscura. Tiene momentos bastante violentos.
Yo escuché literalmente a 3 o 4 niños
llorando.
Llorando, diciendo tipo, che, un chico acerca mío diciendo tipo, che, más esta peli no me gusta. Tipo.
Sí, porque, sí, tiene el tono... Tiene el
hay
tono
momentos...
Como...
Tiene problemas de tono la peli, sí.
Sí. Es medio como sí, inconstante entre
es esta... Es como que no supo, porque es eso, las películas de Pixar logran captivar a los más niños y a los más grandes.
Totalmente.
Esta como que está en el otro extremo.
Y esta quiere hacer lo mismo, no pero dijo, bueno, primero los chicos y después a los grandes. Y después a los chicos no nos olvidemos. Ah, bueno, los grandes porque no está... Es como que no saben hacerlo en capa, digamos.
Es como una cosa, también es quizás también es raro cómo interpretaron qué le gusta a cada una, ¿no? Es tipo, para los nenes, payasadas, y para los grandes, oscuridad. Tipo, no, no, no necesariamente.
Sí,
de hecho, hace un par de meses hicieron Inside Out, que cautiva a grandes y a chicos, y no es ni oscura ni payasa, y es increíble.
Sí, quizás sea, yo también salí pensando que quizás es un poco injusto, ¿no? Esperar de este estudio que normalmente nos da, es más común que nos dé joyas de la animación que van a ser clásicos de la historia del cine por siempre, que nos dé una película más o menos como esta.
Uh-huh.
Y viste, vos te decís, bueno, tampoco, o sea, sacaron dos películas en un año, una es prácticamente perfecta y esta es más o menos, y bueno, qué sé yo. Yo se la dejo pasar porque...
Sí, pero también vienen ya de... vienen de una racha bastante mala. Ya anterior a Intensamente venían con todas secuelas o precuelas como... Monsters University.
Que igual Monsters University es muy buena.
Sí, es está muy
bien.
Buena.
Está bien.
No, no. Ale, no.
Para mí...
Toy Story 3.
En el medio. A mí me pareció...
Bueno, Toy Story 3 es una de las mejores secuelas del cine, más o menos.
Pero todas las secuelas de Toy Story están bien.
Sí. Bueno, pero no es poco.
No, lo que digo es que ya se le... Es como... No es una sorpresa que haya sido... cercano a lo mediocre.
No es tan una sorpresa después de... Bueno, sí,
pero
algunas...
Que igual te
me
duele,
parece que fue más una sorpresa Inside Out que esto.
Claro, sí, que haya sido
puede ser.
Que haya vuelto a esa época dorada.
Pero yo también, esto es algo que hay que pensar, porque capaz están, viste, tiene un estándar tan alto Pixar que, qué sé yo, un estudio que saque una Inside Out, ya está. Me parece a mí, ¿no? Qué sé yo,
sí,
¿viste?
Sí.
DreamWorks están al otro extremo, tipo, bueno, siempre saca películas de mierda, pero todo el mundo dice, bueno, pero tiene Cómo Entrenar a tu Dragón, y qué sé yo. Es como que, viste, a los mejores se le perdona menos y a los peores se les perdona más, quizás.
Bueno, yo justamente iba... No, pero también es depende de lo que te esperas de cada uno.
Por eso
es...
digo. Sí, sí.
Pero no es un tema para mí de perdonarle o no, sino es un tema de expectativas.
Sí, sí, no, ni hablar,
o sea,
tiene que ver con eso.
Si tipo, tenés un... Es como a Scorsese, le vamos a pedir que haga una película increíble, porque es Scorsese. Ahora viene Joel Schumacher y no le vamos a pedir una película increíble.
Claro, y si Joel Schumacher hace una película bastante buena, decís, wow, boludo. Pero por ahí estás, o sea, sin darnos cuenta, estamos siendo un poco injustos con esta pobre gente que
no,
solo
pero...
los quiere entretener.
Sí, sí.
Quiere
entretener,
sí,
quiere
pero...
vender muñequitos.
Y lo raro es eso, es el laburo que le metieron a esta película, porque es visualmente es hermosa.
Sí, sí, se
y
nota,
debe ser un laburo de la puta madre.
Se nota que tiene la misma cantidad de laburo que las mejores películas de Pixar. Lo flojo es el guión. Es
bueno,
el guión partiendo ya desde la premisa.
El guión a mí me hace pensar, justo recién mencionaste a DreamWorks, no sé si es por temática o porque es el estilo de comedia que maneja DreamWorks, pero esta peli para mí me pareció más una película de DreamWorks que una de Pixar.
A mí también.
Hasta ahí.
No,
no,
visualmente,
son,
no visualmente.
No visualmente, sino la de DreamWorks nunca son tan oscuras como esta película.
No, sin contar lo oscuro. Lo oscuro es otra cosa. Lo oscuro ya es
pero sí, la de DreamWorks
la
son,
de la...
son divertidas. Son, es para pasar el rato la de DreamWorks.
Es,
me parece que DreamWorks sabe lo que está haciendo. Es buscado.
Sí, sí, sí.
Es algo buscado.
A mí me hizo
es como,
pensar
es como
más...
Cars. Me parece
claro,
que Cars está más
sí,
del lado de DreamWorks.
Sí, son películas más, quizás como dijiste recién, livianas. Como que no pretenden más que justamente vender entradas y pochoclos. Como que... Van al frente y dicen, tipo, sí, muchachos, queremos vender pochoclo, no mucho
claro,
más.
Claro, claro.
Pixar te dice, no, pará, queremos hacer arte nosotros.
Claro, claro, queremos vender pochoclos y aparte ganar premios.
Claro.
A mí me pasó lo mismo. Igual yo a esta película no le tenía mucha confianza.
Mira, ¿por qué?
No, me parecía también raro que hayan sacado dos de Pixar en un año, pero no,
claro.
No le tenía tanta confianza. Pero...
Qué lindo que ya empiezas a darte cuenta de esas cosas, ¿no? Decís, tipo, dos de Pixar en un año.
Pero cuando vi la cartelera, que la había visto, era el dinosaurio y el nenito, y no me parecía una cosa cualquiera.
Sí,
pero después el paisajismo y todo eso me hizo que me guste más de lo que esperaba.
Claro.
No mucho más, pero...
Claro. Sí, es como, pasás el rato, decís, bueno, por lo menos no me voy a aburrir de lo que... O sea, no es aburrida. Eso,
sí,
eso,
sí, sí.
Por momento me parece que tal vez tiene problema de cadencia, pero...
A mí me igual, yo la experimenté al revés que vos, Santi. Empecé con la refe, como cuando uno ve una película justamente de algo que suele, que viene de un lugar que suele hacer buenas películas, y me fue aburriendo a través del metraje, y ya para el final quería que termine. A mí sí, yo considero que me aburrió esta película.
Y eso que dura una hermosa hora 40. Cuando yo veo que algo dura 100 minutos, digo, ¡qué lindo!
Sí, se pasa.
¿Se acuerdan bueno, cuando...?
Yo no me, yo no me fijé eso y me pareció más larga de lo que duró. A mí
no,
me aburrió.
Yo arranqué más parecido a Fausto, como sin expectativas, diciendo tipo, a ver qué hicieron, no sé. Yo les decía, tipo, la historia no me motivaba,
igual,
la premisa no me motivaba.
Sí.
Y hasta que no se cuenta con los tiranosaurios, si quieres un poco antes, capaz cuando ya
es muy divertido cómo corren los tiranosaurios.
Sí, sí, sí. Cuando empiezan a interactuar con Spot, lo dije bien, Fausto, no me acuerdo. Sí, okay. Sí. Ahí empiezan como a aparecer algo, una dinámica más linda, pero es muy inconstante. Se levanta y cae, se levanta y cae.
Bueno, lo que tiene es que es muy bizarro que toda la primera mitad no aparecen otros personajes. Los pterodáctilos, que son los personajes que no son ni la familia de Arlo ni Spot.
Es como que mucho tiempo hasta que aparezcan y después aparecen todos juntos, ¿no?
Sí, es raro. Tiene como problemas de guión importantes.
Y no hablamos del corto, que para mí no estuvo muy bueno, pero... Tan malo no fue, la verdad. O sea, estaba ahí.
Sí, sí, es verdad. A mí, la verdad, yo me había olvidado del corto ese porque me parece que justamente es olvidable. ¿Qué sé yo? El final con el tema del Super Team, no me acuerdo cómo se llamaba, me pareció lindo, me pareció un lindo cierre.
A mí me parece que lo único especial que tiene es cuando te das cuenta de que...
O sea, ¿a qué va, básicamente?
El nene es el director del corto y muestra una foto con su papá.
Sí, sí.
Es una buena...
Ah, bueno, vos decís eso. No, yo para mí cuando el nene dibuja en su cuaderno que sus nuevos superhéroes son estos...
Los dioses.
Ahí me pareció como, ah, bueno, ok, el punto del corto es lindo. Y sí, que viste, arrancan uno de una punta de la habitación, el otro en la otra, terminan en el centro. Eso me gustó como la conclusión. Pero toda la parte del medio es un delirio.
Y es como un programa... qué sé yo, a mí me hizo pensar en, sí, Samurai Jack, alguna cosa así. De hecho, inclusive cambia el estilo de animación.
Sí, bueno, no me gustó nada ese estilo de animación a mí.
Sí, bueno, intentaron hacer algo distinto como suele pasar en los cortos de Pixar, pero sí, tanto el corto como la película principal, ninguna de las dos cosas termina de cuajar para mí.
Bueno, ya habíamos hablado del corto de los volcanes, que tampoco había sido demasiado bueno. Digo, era una canción linda.
Me gustó más que este, la verdad.
Sí, bueno.
Definitivamente.
Sí, definitivamente. Pero tampoco era... Uno se espera algo, un corto que tenga un poco más de idea, ¿no? Y me parece que los dos cortos se quedaron...
Pues también, ¿viste? Es una cosa que capaz uno se está mal acostumbrando. Podrían ni estar los cortos.
No, igual para mí... O sea, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, es muy cierto. Pero para mí el de los volcanes, si bien... Sí, capaz no tiene demasiadas ideas. De última, sí, es un corto.
Tenía algo
no tiene
para
que
contar.
Tener tantas ideas. Con tener una idea, un corto bien desarrollado como los de volcanes...
Sí, sí.
Es bueno. Y me parece
sí,
que
pero
este...
estoy diciendo que medio insulso.
No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero este corto, el de esta película, que no sé ni cómo se llama.
Sanjay y los super...
No, Sanjay's Super Team.
Super Team.
Este me pareció al revés. Me pareció que quisieron meter un montón de ideas y un montón de delirios en un corto muy cortito. Y que le pasa al revés que al de los volcanes. El de los volcanes como que aprueba, zafa, a todos les gusta. Porque es como, es sencillito, una canción linda, está bueno. Y este es como, cuando te lo querés acordar, es como, era un delirio.
Sí, sí, sí.
Entonces no empatizás porque es un gran delirio.
Bueno, y para cerrar, Fausto, contanos en breves palabras cómo está tu corazón después de haber visto esta película. ¿Estás decepcionado?
Inside Out la definiste con una frase antológica.
Dale, ahora
no te pedimos que... tanto porque...
Claro, claro. Pero
va para el póster este.
Pero es buena, definí... claro, si hubiese una frase de Fausto Sevillano en el póster, ¿qué diría?
La película me... hizo aprender que la familia también es muy importante y siempre tiene que estar unida.
Muy lindo, muy lindo.
Creo que voy a llorar.
Bueno, creo que resume bien la película, si bien es un medio un embone. Y no es lo mejor que ha hecho Pixar. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué tan mala podía ser la anterior versión de Un Gran Dinosaurio para que la hayan pateado un año
mal.
Un año más, ¿no?
Nunca lo sabremos.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Yo Federico Fabricio.
Y yo Fausto Sevillano.
Chau.
Pregunta, ¿dónde se consiguen esas frutas alucinógenas? Son para un amigo.